Bé, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, Pedro Sánchez aconseguirà avui que s'aprovi la sisena i, en principi, última pròrroga ja de l'estat d'alarma. Serà amb el suport de Ciutadans, PNB i l'abstenció d'Esquerra, tot plegat després d'un debat, el d'aquest matí, carregat un cop més de retrets a un govern que PP i Vox qualifiquen d'homicida. Així han parlat Pablo Casado i Santiago Abascal.
Ha hecho de la polarización y de la división su hoja de ruta. Llegó con los bolsillos repletos de confrontación política y de sectarismo ideológico. Con las maletas cargadas de ingeniería social, populismo y agitprop. El que reparte cicuta habla hoy de veneno, como el pirómano que alecciona sobre incendios.
El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
Mentrestant, el president del govern insistia a defensar la figura de l'estat d'alarma.
Algunos dirán que ha servido para que este supuesto malvado gobierno recorte libertades y otros incluso dirán que para sustraer el poder autonómico. Es un misterio que algunas fuerzas parlamentarias en las primeras ocasiones dijeran que era necesario aprobar el estado de alarma y ahora simplemente digan que no es posible seguir prorrogando el estado de alarma. El estado de alarma es una herramienta de nuestra Constitución, utilizado por muchos otros países a nivel europeo e incluso durante muchísimo más tiempo del que yo estoy solicitando recurrentemente cada 15 días ante sus señorías.
Li pregunto tot seguit al periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de tota la sessió d'avui, que és el que més li ha cridat l'atenció. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, lo que más me ha llamado la atención es que se consolida la situación muy clara de carácter estratégico de conseguir ahorcajadas del coronavirus, tumbar este gobierno. Esto se consolida, esto revela que ya es una estrategia absolutamente asumida. Creen que evidentemente la crisis económica por un lado y luego la agitación sobre el hecho de que el gobierno ocultaba cifras de los muertos por el otro, pues terminará calando como una gota, digamos como una lluvia fina, para utilizar una palabra de Aznar, y que basta machacar sobre esa lluvia fina para conseguir en una población que ellos creen que está anestesiada, una población que está sedienta de venganza, sedienta de alguna manera de encontrar un chivo expiatorio en el gobierno por esta situación, creen que finalmente esta lluvia fina va a calar, esto va a abreviar la legislatura y conseguirá romper la coalición de gobierno y provocar elecciones anticipadas. Este es el objetivo, esto ya ha ocurrido en anteriores circunstancias en España y este es el ciclo en el cual estamos instalados. Eso es lo que me ha llamado la atención, la persistencia, la obcecación y, digamos, la convicción íntima absolutamente arraigada de que este es el curso que hay que seguir.
Jo, Ernesto, a mi el que m'ha deixat certament preocupat avui és quan la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, li ha dit, en aquest cas a Cayetana Álvarez de Toledo, en una resposta de Cayetana, els ha dit en què anden. En què anden? És a dir, hi ha hagut com una insinuació velada de banda d'estar a l'oposició, que com si estiguessin orquestrant vés a saber què. Vull dir que avui, molt simptomàtic, a mi m'ha cridat molt l'atenció la intervenció de Carmen Calvo. No sé què en pensa vostè.
Bueno, yo creo que lo que Carmen Calvo ha querido decir es que están en esta estrategia, que están en esta estrategia y que en esa estrategia, pues, digamos, hay muchos sectores que se están sumando y, sobre todo, yo creo que el gobierno teme mucho a la judicatura. Teme mucho a la judicatura porque se da cuenta de que la judicatura es un nido donde, digamos, está la presencia conservadora es tan fuerte que ahí se producen movimientos que quizás tardan en aflorar, pero son movimientos que ya conocemos en el Consejo General del Poder Judicial, en tribunales superiores de justicia como en Castilla-León y en Castilla-La Mancha, y en Aragón, en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde han tomado el tema del estado de alarma como un ariete para atacar al gobierno. El gobierno teme a la justicia y, sin embargo, no se maneja muy bien con la justicia, más bien se diría que se maneja muy mal. Yo creo que esto es un poco lo que viene a decir Carmen Calvo cuando dice en qué andan. Andáis realmente enredando, andáis, digamos, traficando con jueces en esta situación. Hay un tema que también es interesante y que probablemente para la gran mayoría que escucha pasará desapercibido, y es la pregunta de Santiago Abascal, que formula nada más subir a la tribuna después de empezar con sus primeros ataques, y dice: ¿dónde está el Tribunal Constitucional? Porque ellos han presentado recursos en el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma, y esos recursos el Tribunal Constitucional no los ha tramitado aún, los ha admitido, pero no ha entrado a debatirlos, porque en general todos los recursos en el Tribunal Constitucional están en stand-by. El día 16 de enero hay un pleno, que va a ser un pleno donde va a ser un pleno presencial. Va a ser el primer pleno presencial y ahí empezaremos a moverse el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué quiere decir Abascal? Abascal quiere decir una cosa muy importante, que cuando se vio la manifestación del 1 de mayo, ¿recuerda usted?
¿Sí?
El recurso de Vox, que se vio como recurso de urgencia, ese sí se vio como recurso de urgencia. ¿Por qué? Porque Vox recurría una decisión de los tribunales superiores de justicia para una manifestación el 1 de mayo. Por lo tanto, era urgente. Y entonces, en las vísperas, el Tribunal Constitucional, pues efectivamente, celebró una reunión telemática decidió, por mayoría, desestimar el recurso para hacer manifestaciones. La base de esa decisión tuvo que ver no con el estado de alarma, porque yo creo que lo hemos comentado ya, el estado de alarma no suspende los derechos fundamentales. Lo que plantearan ellos es que en una situación de confinamiento no podían autorizar una manifestación del 1 de mayo. Y entonces esto irritó muchísimo a la derecha, y los periódicos de la derecha, básicamente el ABC, empezó a atacar la figura del presidente del Tribunal Constitucional, porque el presidente del Tribunal Constitucional, Juanjo González Rivas, es un hombre conservador, sin embargo, utilizó su voto de calidad para desestimar el recurso planteado para permitir las manifestaciones. Ese recurso planteaba una movilización en Vigo el tribunal allí pues desestimó estas manifestaciones y por lo tanto se recurrió al Tribunal Constitucional. Y entonces ahí empezó un ataque a fondo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Juanjo González Rivas, por ser un conservador que se había rendido a la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Entonces ahora lo que ha hecho Abascal es un ataque directo, es una señalización con el dedo: ¿dónde está el Tribunal Constitucional? Digamos que en el Tribunal Constitucional, en relación al tema que estamos comentando de las manifestaciones del 1 de mayo, el sector conservador intentó que esto fuera a pleno, porque esto se ventiló en la sección, en dos secciones del Tribunal Constitucional. Y en lugar de ir a pleno, el presidente del Tribunal Constitucional, Juanjo González Rivas, decidió que se ventilara en la sección. Y entonces hay, digamos, una ofensiva sobre Juanjo González Rivas que trascendió el Tribunal Constitucional y fue objeto de portadas del ABC y de la prensa de derecha diciendo que González Rivas se estaba entregando a los progresistas en el Tribunal Constitucional. Le digo esto para que vea usted que no dan puntadas sin hilo, que cuando pregunta qué pasa con el Tribunal Constitucional es que están atacando a figuras del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el sentido de ese ataque? Amedrentarlos. Es decir, que cuando lleguen nuevos recursos, que van a llegar a centenares, Juanjo González Rivas, a la hora de votar, a la hora de orientar su posición, tenga cuidado porque se sienta amenazado. Entonces, esto es muy importante porque así trabajan y así van a seguir trabajando. Yo creo que la sesión de hoy, el otro elemento que a mí me ha parecido más interesante, es el que se fragua antes de la sesión, y es que el gobierno ha conseguido el apoyo, digamos, el cambio de posición de Esquerra Republicana de Cataluña desde luego protestando, pero ha conseguido el cambio y ha conseguido también que Ciudadanos esté en el mismo barco. Y esto me parece que es muy interesante, desde luego el PNV, por supuesto. Pero quiero decir que esto es muy interesante porque ya hemos visto, hace semanas decíamos que lo de Ciudadanos no era una cosa limitada, que aquí había una estrategia de medio largo plazo. Y yo me ratifico que existe una estrategia de medio largo plazo, ya lo veremos en los presupuestos generales del Estado, pero pese a las protestas, que me parece que son brindis al sol y que son protestas que son lógicas, porque evidentemente es que la República de Cataluña se ve escoltada y vigilada por Junts per Cat, y por lo tanto tiene que protestar con los Ciudadanos por la presencia y por la simbología que significa Ciudadanos en Cataluña. Pero yo creo que a pesar de esa protesta, el hecho de que el gobierno haya podido mantener esas relaciones con Ciudadanos indica una vez más que Inés Arrimadas se separa del bloque de la derecha extrema, del PP y de Vox, y que no va a competir con ellos en ese terreno, que sabe que puede obtener más votos independizándose y siendo un partido más al centro.
A tot això, tenim el Senat Marc Poyato perquè la sessió de control continua i tenim el ministre Fernando Grande Marlaska defensant-se dels atacs permanents de l'oposició, Marc Poyato.
Sí, sí, tenim un Fernando Grande Marlaska molt enfadat avui, responent a totes les peticions de dimissió que li han fet el Partit Popular, Vox, ara també ho ha fet Ciutadans, Edmundo Val l'ha acusat de mentir, de ser deslleial, i Fernando Marlaska es defensa, justifica la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos perquè diu que el que van fer va ser demanar per què s'havien filtrat, doncs, aquell informe de la Guàrdia Civil, per què s'havia filtrat a la premsa, ja que això podia ser constitutiu d'un delicte d'encobriment de secrets. I el que ha insistit Grande Marlaska, i ara l'escoltarem, és en dir que no pensa plegar perquè no ha fet res malament.
No he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir, al señor Pérez de los Cobos, sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El señor Ceña, si usted y tanto que hablan de mi resolución, que dijo, y reconocimiento al anterior Daul Ceña por todos sus años de trabajo. En su propia carta de renuncia hablaba de resolución legal pero injusta de lo que hablaba antes, con lo cual atiendan ustedes también esa disposición legal, esa resolución adoptada y una remodelación de los equipos que ya estaba prevista, como también reconoció el señor Ceña.
El que ha dit Fernando Grande Marlaska és que, per exemple, Zoido, que era l'anterior ministre de l'Interior amb el PP, doncs que en aquest cas va destituir la cúpula de la policia espanyola, també va destituir el director operatiu de la Guàrdia Civil que hi havia llavors, i en aquell cas doncs no va provocar la polèmica que hi ha en aquests moments.
Gràcies, Mar, des del Congrés de Diputats. Bona tarda.
Fins ara.
A tot això, Ernesto, vostè té més detalls d'aquest xoc entre el ministre Fernando Grande Marlaska i Pérez de los Cobos.
Creo que es importante que escuchemos a Juan Fernández, que lo tiene usted, ¿no? La ¿sí? grabación, porque es muy interesante lo que él cuenta. No sé si lo tiene ahí, creo que sí que tiene la grabación.
No lo tenemos.
No.
Bueno, ara mateix no el puc servir perquè no el tenim.
Bueno, yo creo que es interesante el cambio de versión de Marlaska. Marlaska primero dijo que había hecho una remodelación allí, que ya estaba pensada con antelación, y que no tenía nada que ver con el tema de la investigación. Fernando Grande Marlaska ha cambiado el argumento,
y ahora dice
que había filtraciones, que el día 22, concretamente en el diario El Confidencial, poco después de entregarse el informe, a la juez, pues se filtró, y que entonces esto, digamos, originó su pérdida de confianza en Pérez de los Cobos, porque Pérez de los Cobos sí había informado que había una investigación en marcha encargada por la juez, pero lo que también había informado es que esa investigación se había paralizado. Entonces, Marlaska se entera de que se había reanudado esa investigación y que se había aportado a la jueza el informe, un producto de esa investigación, a través de un periódico. Entonces, yo creo que esta versión se acerca a la realidad, se acerca a la realidad en el sentido de que ya sabíamos que eso no tenía nada que ver con una vieja idea de reformar la cúpula. No quiere decir de que Marlaska no pensara en reformar esa cúpula. Ya lo dijimos aquí que eso podía ser una... que no era incompatible. Pero el motivo que desencadena la destitución es efectivamente la investigación en relación a los eventos del 8 de marzo, en relación a la investigación que está haciendo la juez Carmen Rodríguez Medel en el juzgado 51 de Madrid. Entonces, si Marlaska hubiera dicho esto, que debió haberlo dicho, esto hubiera aclarado bastante lo que pasó. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho que comentamos aquí, es que él reaccionó con furia ante una filtración. Esto yo lo vi en ese día, incluso escribí de que efectivamente su respuesta había sido a una filtración del informe. Si Marlaska hubiera dicho esto, incluso podría estar perfectamente amparado por una resolución de la época de Rajoy, que es lo que explica Juan Fernández hoy, el portavoz de las agrupaciones de la Guardia Civil. Hay una resolución del 2012 que dice claramente que la Guardia Civil tiene que informar, es una resolución, exactamente la tengo aquí, una nota de 19 de abril del 2012, donde dice que toda la semana la Guardia Civil tiene que informar sobre los siguientes extremos: nombre de la operación y unidad participante, concepto de la operación, fecha previsible, número previsible de detenidos e implicados. Esto lo hizo Fernández Díaz. Esto lo hizo Fernández Díaz y su jefe de gabinete entonces, que era Francisco Martínez, y que luego fue secretario de Estado de Seguridad, su número 2. Esto lo hicieron entonces para tener información, dado que había muchísimas operaciones de la Guardia Civil en relación a temas de corrupción del PP. Entonces dijo, bueno, al menos infórmenos en términos genéricos de que va a haber una serie de operaciones. Y esta norma sigue vigente. Precisamente en base a esta norma, Pérez de los Cobos informó que se había encargado por parte de la juez Rodríguez Medel a la unidad de policía judicial bajo la comandancia de Madrid un informe. Lo que no informó es que ese informe se hizo y se entregó. Eso salió en un periódico. Entonces, si Marlaska hubiera dicho esto, podíamos estar en otro terreno. Pero lo que hizo fue un cover-up, es decir, un encubrimiento. Mintió. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que tiene que ver con la personalidad de Marlaska, que es un personaje turbio, es un personaje de la derecha, que ahora está en la izquierda y mañana volverá a estar en la derecha, si cabe, si le toca. Y entonces, pues lo que hizo fue un gesto de autoridad. Muchos de los jueces de la Audiencia Nacional tienen estos prontos, una furia. ¡Ah! Así que salió en un periódico digital y a nosotros no nos informó. Pues se va a enterar. Ese es un poco lo que ha pasado.
Tuvo un arrebato.
Exacto.
Esto lo comentábamos la semana pasada.
Yo me ratifico perfectamente en esto. Es la furia. Sí, sí. Se va a enterar. Muchos de los jueces de la Audiencia Nacional, y Marlaska es uno de ellos, trabajan así. Lo hemos visto en muchas operaciones, Tony. Muchas operaciones. Estos arrebatos lo hemos visto. No basta ir muy lejos. Lo de los CDR fue una cosa parecida.
Bueno, perdoni, i què me'n diu de les detencions que teòricament anaven a cometre amb els detinguts, no sé si es refereix a aquests, dels CDRs, que anaven a cometre atemptats amb explosius?
A això voy.
Sí.
Sí, la operació és que entraron ahí montando operativos a la americana, aparecía la policia americana, los SWAT americanos.
Exacte.
Todos disfrazados y tal. En fin, entonces quiero decir que... Pero Marlaska...
Pero perdoni, això venia d'un ordre d'un jutge.
Claro, venia d'un ordre del juez García Castellón. Pero la operación había sido preparada por la Guardia Civil. Toda la operación había sido para... Incluso más, yo conté en este programa que un juez, no García Castellón, sino un juez que estaba en ese momento de guardia, pues les había preguntado, ¿y por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué tiene que ser hoy? Porque este juez veía la situación política, porque estábamos en vísperas, en las semanas anteriores, en una situación antes de la sentencia, ¿no?, de octubre, recuerdo. ¿Y por qué tiene que ser? No, porque tiene que ser hoy, porque tiene que ser hoy. En otros términos, a posiciones arbitrarias de la Guardia Civil las hemos visto y son se pueden contar con los dedos de varias manos. El problema, problema que hay es que Marlaska mintió. Mintió en el sentido de que podía haber dicho, mire, hay una norma que dice que yo quiero saber, que el gobierno quiere saber, no el contenido del informe, sino cuáles son las operaciones que van a hacer. Y si hay un tema de implicados o de imputados, pues el gobierno puede, digamos, según esta norma, puede saberlo. Conviene que lo sepa.
Ara, entonces... Pedro Sánchez, tard o d'hora haurà de reaccionar sobre... Perquè, clar, això... No sé fins a quin punt podrà aguantar la pressió de l'oposició, no?
No, la va aguantar, la va aguantar. Bueno, Marlaska no se va a ir. Marlaska está claro que la línea de demarcación que ha fijado Pedro Sánchez es defenderlo porque ellos creen que, en el fondo, tienen razón. Que, digamos, que no tienen, desde el punto de vista judicial... ningún problema, porque yo no veo, francamente, cómo puede progresar una demanda o una querella en este sentido, porque ellos no impidieron que ese informe se aporte. Ese informe se ha aportado, no obstaculizaron la acción de la justicia. Otra cosa es la demanda que pueda presentar Pérez de los Cobos. De momento Pérez de los Cobos ha pedido, digamos, el traslado a una unidad administrativa, él, y se lo han dado, está en la, me parece que en comisión de servicios en la Intervención Central de Armas y Explosivos,
sí,
en Madrid.
Bueno, és un lloc que se li escau. Vostè abans reclamava les declaracions que ja les hem pogut recuperar de Juan Fernández, el secretari general de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, i això és el que ha dit aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya al voltant de Pere de los Cobos, Marlaska i tot plegat.
La cúpula sí que ha sido agitada. Y como decíamos anteriormente, hay cambios que no encajan con normalidad o no se entienden bien. Es un cuerpo muy tradicional de 1844 y en ciertas cuestiones le cuesta adaptarse a una sociedad del siglo XXI. Pensamos que el ministro del Interior se equivocó al no reconocer que el CESE estaba vinculado al informe sobre la manifestación del 8M, pero también insistimos, la pregunta que queda por contestar es si Pérez de los Cobos cumplió con su obligación de informar sobre la investigación que se estaba realizando, no en el amplio sentido de la manifestación, sino en cuanto a su obligación de informar que estaba siendo investigado un personaje público como es el delegado del gobierno en Madrid.
Señor Fernández, ¿cree que el ministro hasta este momento ha dado explicaciones convincentes y suficientes?
No, sinceramente no.
Bueno, como ve usted, esto deberían airearlo todos los grandes medios de comunicación de España. Porque esta es una versión completamente distinta, ¿o no?
Es una versión de sentit comú.
Sí, pero es una versión de alguien de dentro de la institución, Tony.
Sí, por eso le digo.
Esto es para abrir un periódico, porque él lo que dice es que Pérez de los Cobos cumplió o no cumplió con su obligación. Él cree que Pérez de los Cobos tenía una obligación. Según toda la prensa de española, el 90%, incluyendo los periódicos catalanes, o que se editan en Cataluña, esto lo omiten. Esto simplemente no forma parte de la realidad. Pero aquí que un representante, un hombre joven además, de larga tradición en la Guardia Civil, a quien yo conozco muy bien, dice, oiga, es que hay que ver si Pérez de los Cobos cumplió o no cumplió. ¿Dónde lo ha visto usted en la prensa esto? Yo no lo he visto.
No,
es de dentro. Que lo diga Tony, que lo diga de Kaiser, que lo diga el señor Marcelí, es una cosa. Pero lo dice alguien de la Guardia Civil, representativo, en Radio Nacional de España. Incluso más, el periodista, cuando se lo dice, pasa a otro tema. No sé si se ha dado cuenta usted.
Sí, sé que me ha dado
pero
cuenta.
Pero yo ahí meto el dedo. Tú como periodista, Tony, si a usted le pregunta, dice, oiga, a ver, ¿qué me está diciendo usted? A ver, cíteme qué norma. ¿Qué, sí, cuál sí, es la norma del 2012 que tiene que cumplir? ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que hay una norma? ¡Ah! Es decir, aquí hay un tema. Hay otro tema que le voy a plantear. ¿Por qué la Guardia Civil tuvo que hacer ese informe? Porque la ley de 1986 dice que los encargados del informe en este tipo, en Madrid, es la unidad de policía judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Plaza de Castilla. ¿Me ha escuchado bien?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque a la juez Rodríguez Medel se lleva mejor con la comandancia de Madrid. Pregunta. Ella prefiere a los guardias civiles porque ella es hija de guardia civil, hermana de guardia civil, nieta de guardia civil. Estuvo a punto de ser directora general de la Guardia Civil antes que nombraran a la directora actual.
¿A la actual?
Y entonces ella prefiere a la Guardia Civil. ¿Se lleva mejor con la Guardia Civil? ¿Por qué si la ley de 1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dice que es el Cuerpo Nacional de Policía, Plaza de Castilla, por qué no se lo comienda a la policía? Me gustaría saberlo, nada más, ¿eh? No digo nada. Me gustaría saberlo.
Són bones preguntes. Ernesto, hem d'acabar perquè tot seguit tinc una... En fi, tinc en directe a
sí,
un expert per parlar del que està passant als Estats Units i no sé si vostè volia apuntar alguna cosa
sí, yo
relacionada
le decir
amb
lo
la situació als Estats Units.
La situació en Estats Units és una situació, com hemos visto, tremenda. La agitació política és molt important. És un tema del racisme, és un tema del coronavirus. Evidentemente, se han juntado toda una serie de circunstancias porque, como usted sabe, esto no es una novedad, los ejemplos de brutalidad judicial en Estados Unidos, de brutalidad policial, es el pan de cada día, es el pan de cada día, y del racismo por parte de la policía es el pan de cada día. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, digamos, yo creo que el coronavirus es lo que está dando a esto una dimensión que no tenía, y hay como una reacción reprimida. Pero déjeme decirle una cosa, en el año 1968... en un momento importantísimo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en abril asesinaron a Martin Luther King, el gran campeón de los derechos civiles en la historia de los Estados Unidos. Y en junio asesinaron a Robert Kennedy. Y la campaña presidencial de Richard Nixon se basó básicamente en agitar la ley y el orden. Hubo incluso, se dice, infiltración en los movimientos de masas para provocar los saqueos en todas las ciudades que fuera posible. Y Nixon se presentó como el candidato de la ley y el orden y ganó las elecciones del 5 de noviembre de 1968 por un puñado de votos. Por un puñado de votos. Lo que le quiero decir con esto, según un estudio que acabo de leer de una universidad americana, esta crisis en 1968 provocó, al final, en las elecciones del 5 de noviembre de 1968, un desplazamiento de voto hacia el Partido Republicano de entre 1,5 y 8 puntos. Gracias a esto, ganó Nixon. No pierda de vista de que, en una situación desesperada como la actual, con el fracaso total de carácter homicida de la estrategia de Donald Trump en relación al coronavirus, en este momento él sea el principal interesado en desarrollar y en que se expanda el carácter violento de las manifestaciones a los efectos de convertirlo en el centro y en el eje de la campaña presidencial de noviembre del 2020.
Ernesto y Kaiser, muchísimas gracias. En retrobem ben aviat. Una abraçada.
Adeu.
I cuidis, farem una volta amb un nou automòbil, per exemple, què et diré jo? Aquest que us presentem.